Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues lo primero, a las 6 y 7, agradecer a Jorge Gutiérrez que esté en los mandos técnicos, que esté Rosa de Lima aquí en la coordinación junto con Julio César Cobos, y que desear a nuestros compañeros que están trabajando en la sombra, como son Alejandro González y Pilar Vicente, pues nada, deseando verles por aquí rápidamente. Así que un saludo a todos y a Marta Zúñiga, que se está recuperando también de una operación. Así que bueno, nosotros seguimos caminando a las 6 y 8, pues buscando al profesor Rodríguez Brown, a ver si por fin la economía nos da alguna alegría, ya que la salud no. Pues profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves, a pesar del gobierno.
Anda, hoy, mire, como Alejandro no está, Roberto Macedonio, que sepas que tienes, cuando te salude, tienes que decir a pesar de los impuestos.
De los impuestos, siempre.
Hola, Robert.
Muy buenas.
Bueno, pues empezamos hoy con la lectura del diario Expansión, que habla de que Ucrania dispara el caos de los precios energéticos, profesor. ¿Se lo va a explicar Roberto?
Venga, Roberto.
Sí, bueno, os comento que el choque con Rusia llega en el peor momento, Nieves, cuando España aún no ha resuelto el problema del suministro del gas argelino ni el descontrol histórico de los precios eléctricos. Un eventual conflicto armado en Ucrania por la escalada de tensión entre Rusia y los países de la OTAN de la que tanto estamos hablando, unos países, los de la OTAN, con los que se ha alineado España, además, tiene importantes consecuencias para el mercado energético en este país.
Pues profesor, que resulta que lo que ocurre en Ucrania, ¿cómo no nos va a afectar?
Pues naturalmente, pues claro. ¿Cómo no nos va a afectar? De hecho, nos está afectando ahora. Esa es la noticia que traía Expansión y que nos ha contado Roberto hace un momento. Hay que recordar, Rusia es un proveedor de gas importante para España, no es el primero con mucha diferencia es Argelia. Pero claro, si os recordáis, con Argelia también hay algún problemilla que otro, ¿no? No olvidemos que había dos gasoductos, se han cerrado uno, tenemos el otro, han cerrado el que pasaba por Marruecos, tenemos el otro, pero que todavía no alcanza la capacidad suficiente como para suministrarnos lo que tenían los dos, ¿no? Y creo que contaba Expansión esta mañana que estamos recibiendo una media de 13 barcos rusos por mes, 3 barcos de metaneros, vamos, de barcos de gas, ¿no? Hombre, si esto se interrumpe, no digamos que va a ser una catástrofe, porque no hay que ser catastrofista, pero desde luego es un problema. Desde luego es un problema, cuando además tenemos la otra cuestión que te comentaba de Argelia. A veces uno podría decir, bueno, quizá pueda llegar gas a través de, no sé, de Francia quizá, pero
claro,
es que el gas de Francia también puede ser ruso, no sabemos muy bien
cómo es la cosa.
O sea que claro. con toda la razón, esto inquieta a los mercados y de ahí la noticia de que se tensiona el mercado del gas, un mercado que ya venía tensionado antes y esto es lo que hace es aumentarlo. Sí.
Profesor, hay más noticias, aparte del caos de los precios energéticos, queremos hablar del gobierno que se planta y no tocará la reforma laboral, según avanzaba hoy el diario El Mundo. Roberto, ¿qué decía el periódico?
Pues sí, hablaba precisamente de esta situación complicada para el gobierno porque los votos necesarios para sacar adelante la reforma laboral pactada entre el Ejecutivo y los agentes sociales siguen en el aire a 10 días de que el Congreso convalide o no el decreto que la recoge. El gobierno busca respaldos en un terreno de juego estrecho en medio de un fuego cruzado a múltiples bandas. Recibe disparos, por un lado, desde los socios de investidura y también desde la oposición. Así que, Nieves, ni unos ni otros se muestran conformes con un pacto que Pedro Sánchez, eso sí, intenta aprobar sin modificar ni una coma, tal y como exigen los empresarios.
Sí, y Inés Arrimadas, que también la he oído esto de ni una coma en esta mañana. Profesor Rodríguez Brown, ¿qué nos dice usted sobre esta reforma laboral que viene, en fin, con tanta controversia?
Fíjate, yo creo que Bueno, en principio hay que tentarse la ropa ante cualquier noticia, pero yo creo que en este caso hay que tentársela más, porque es una realidad que está en plena ebullición y es muy complicado pensar, digamos, que esto ya está zanjado, ¿no? Por eso me llamó la atención esta noticia del mundo que nos ha contado Roberto, porque pareciera que efectivamente el gobierno va de hecho a secundar la posición de los agentes sociales, en particular de los empresarios. La COE, como recordaréis, puso mucho énfasis en eso, de que bueno, que sí, que ellos no querían esta reforma, pero bueno, así como está medio descafeinada y no sé qué y no sé cuánto, pues estarían dispuestos a aceptarla, pero si no se toca ni una coma. Y después están todos los otros, que son los socios y no son cualquier, son la parte del propio gobierno.
Que quieren cambiar más
claro,
la goma.
Claro, claro, los de Unidas Podemos forman parte del gobierno y después los otros son socios, son gente que desde los nacionalistas catalanes o el PNV, en fin, que son gente cuyos votos son necesarios para Sánchez. Y de pronto nos traen esta noticia donde dice que no, que se va a... Que va a ignorar a estas fuerzas que le son tan cercanas y tan necesarias. Se apoyará en Ciudadanos. También descoloca un poquito al Partido Popular, porque todo el discurso del PP era no, esta no sé qué, tal, los socios del gobierno tan radicales y no sé qué. Y ahora Sánchez puede utilizar el chantaje y decirles, oiga, vamos a ver, esto más o menos es un pasteleo y tal, pero no se aleja mucho de lo que habíais planteado vosotros. Yo creo que es muy complicado que el PP apoye esto, yo creo que se va a mantener. Con lo cual, pues el escenario es bastante complicado para el gobierno.
Borrascoso, ¿no?
Yo diría que sí. Yo diría que sí.
Profesor, más noticias, por ejemplo, relacionadas con el Fondo Monetario Internacional. Caray, me acordé de usted cuando la escuché. Desinfla el crecimiento económico mundial al 4,4%.
¿Por qué te acuerdas de mí cuando hay noticias malas?
Porque
se estropea, se hunde, se desinfla. Oye,
le menciono mucho en la primera hora. Digo, como diría el profesor Rodríguez Brown. Sí, sí, sí. ¿Qué le parece que nos lo explique Roberto? Venga, ampliamos la noticia, Robert.
Vamos con esta noticia, porque el mundo se recuperará del batacazo económico de la pandemia, sí, pero de una forma más lenta de lo previsto, entre otras cosas porque no ha podido salir del bucle de oleadas de contagios desde que en enero de 2020 una misteriosa neumonía se cobrará la primera muerte en la ciudad china de Wuhan. Bueno, pues la variante Omicron, que ha sacudido con especial fuerza a Europa, enfriará en medio punto el rebote anunciado por el Fondo Monetario Internacional a escala global, que será del 4,4% en 2022 y del 3,8% en 2023. Nieves, Carlos.
Pues que se ha pinchado el globo, ¿no? Así nos hemos desinflado.
A ver, vamos a ver cómo hago para salir de esta encerrona que me habéis tendido entre Roberto y tú, que sois gente de lo peor.
Ay.
De lo peor.
Sí. Ay, qué
en
pena.
Realidad, vamos a ser serios. En realidad esto no es una mala noticia. Es una noticia que no era tan buena como esperábamos. Porque sí es verdad, y esto lo hemos comentado muchas veces tú y yo, Nieves, en tu programa, la economía se ha recuperado. La economía se recuperó en el 2021 y todo indica que la cosa va a seguir hacia arriba en el año 2022. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que advierte el fondo? Pues que las expectativas quizá eran más elevadas, más optimistas que lo que al final va a ser la realidad. Entonces aquí, ¿por qué es esto? ¿Sí? ¿Por qué se produce? Aquí rápidamente está el, yo le llamo, el virus expiatorio, ¿no? Porque de pronto resulta que cualquier cosa mala depende del virus. Hombre, sí, pero no. Sí, porque efectivamente aleja ese escenario que estamos todos anhelando, que es que se acabe esta pesadilla. Pero no, porque no es solo el virus lo que está sucediendo. Quiero decir, aquí la economía nos lanza una señal de que las cosas no estaban del todo bien, independientemente del virus. Y eso lo que tenemos es, por ejemplo, la inflación, de la que hemos hablado ya en algún programa anterior. Esto es una mala señal para el crecimiento económico. Y entonces hay que incluirla también dentro de ese conjunto de ecuaciones, digamos, que nos van a determinar lo que va a suceder. O sea que, noticia no tan buena. pero no catastrófica, así que no me mires con esos ojos.
No, porque ya nos la iba avanzando el profesor Rodríguez Brown,
claro,
en este programa. Vamos a acabar hablando de París, hablando de Bruselas. Según leemos en El Economista, abogan por recuperar las reglas fiscales.
Pues sí, ni Francia, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, ni la propia Comisión Europea consideran necesario mantener la suspensión de las reglas fiscales y presupuestarias más allá del 2022, a pesar de que reconocen el impacto de Omicron en la recuperación económica, ya que confían en avanzar en las negociaciones para reformar para entonces el conocido, Nieves, Carlos, como Pacto de Crecimiento y Estabilidad.
Profesor, pues su análisis es importante con esta noticia que leemos, como digo, en El Economista.
A mí me llamó la atención la noticia de está hoy en la portada del Economista, lo que nos ha contado Roberto hace un instante. ¿Por qué? Porque hay un debate en Europa sobre esta cuestión de las reglas. Uh-huh. Y hay varios países, empezando por nuestro gobierno, que han insistido en la idea de que, bueno, esto de las reglas, pues nos vamos olvidando porque la situación está mal, no sé qué, no sé cuánto. Y después estaban el resto de los países, algunos de los cuales eran bastante firmes, lo hemos comentado a propósito de Alemania, por ejemplo, o los países nórdicos. Sí, Francia tenía ahí una posición que no terminaba de quedar del todo clara, ¿no? Parecía que como que comprendía a los dos bandos, digamos, los bandos más estrictos, Y el bando de los, iba a decir de la jarana, pero igual es un poco fuerte. El bando de la flexibilidad, vamos a llamarlo.
Bien, mejor.
Liderado por Pedro Sánchez. Y ahora, pues Francia claramente se alinea con las tesis de la Comisión Europea, en el sentido de que, hombre, si hay unas reglas, pues me imagino que estarán para cumplirlas. Y esta idea de que las incumplimos por culpa del virus, pues vale durante un tiempo, pero no vale para siempre. Por lo tanto, nos están lanzando una señal de que el gobierno va a tener que tomarse un poco en serio. Uh-huh. Y estamos hablando de desequilibrios fiscales importantes que el gobierno tendrá que resolver. La única esperanza que nos queda, pequeña, es que no se le vaya a ocurrir arreglar los problemas subiendo los impuestos, ¿no es cierto?
Ahora, ay, pues, bueno, pero ya sabe que es lo primero en lo que piensan los distintos gobiernos.
Porque son así, porque son malos. Ah, por cierto, una cosa. Hablando de maldad.
¿Ay?
Este programa me parece que es bastante malo. Sí.
¿Pero por
sí.
qué?
¿Sabes por qué?
No, ni idea. Pero
¿Por qué
bueno.
no ponéis musiquita linda?
¿Pero por qué no lo dijo antes?
¿Por
¿cómo favor.
Es posible?
Aquí tenemos, este From Russia with Love.
Sí, que. Este es Matt Monro, ¿no?
Ay, Matt Monro.
¿Acuerdas de la película de James Bond?
Sí.
Esto es una ironía, ¿no? Porque parece que desde Rusia mucho amor no.
No parece que nos den a Europa ni a la OTAN, ¿no?
Pero es una preciosa canción de un gran cantante. Por
bueno, pero como le gusta a usted tanto la música, ¿qué tal si escuchamos también a Julio Jaramillo?
¡Hombre!
El ruiseñor de América,
qué
por
barbaridad.
Favor, aunque yo no estoy de acuerdo, el ruiseñor de América es Carlos Rodríguez Brown.
¡Qué bueno!
Es un tema argentino, ¿no?
Claro, se llama Nieve,
sí.
No Nieves,
sí.
Como
nieve,
tú,
nieve,
se llama Nieve en singular. Y es de Agustín Magaldi, un famoso autor y cantante de tangos argentino. Y es interesante porque es un tema sobre Rusia y sobre Siberia, ¿eh?
Bueno, pues nada, nos viene al pelo en este momento.
Tiene mucho que ver.
Pues profesor Rodríguez Brown, gracias. La semana que viene más.
Muchas gracias, Nieves. Muchas gracias, Roberto.
Gracias a Roberto Macedonio, que para llegar a ser como el profesor, además de saber mucha economía, hay que tener buena voz,
me
Roberto.
Me queda mucho para las dos cosas.
No. Pero, por favor. Bueno, Roberto, gracias. Nada. Son las 6:22. Seguimos.
Tu amor se entregó. No cantes, hermano. No cantes. por Dios. ¿Quién sabe si el sol querrá iluminar nuestra marcha de horror mientras en Moscú mi Olga tal vez a otro amor se entregó?
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Bueno, ya están aquí estas chicas tan fabulosas para hablarnos de la crónica social y también de la crónica de la vida, porque en realidad damos pautas de cómo vivir mejor con la ayuda de Charo Carracedo. Hola, Charo.
Hola, buenas tardes.
La ayuda de Marga García, decía pautas y estaba pensando, claro, si al final tus consejos nos sirven, pero muchísimo.
Bueno, de eso se trata, ¿no? De poner cada una la guindita para que todo vaya mejor. Claro que sí, que con el panorama que tenemos.
Pues sí, sí,
hay
sí
que poner muchas guindas. Muchas guindas.
Sí, por
muchas
favor. Y apelar mucho a la salud, a la prudencia, en fin, sí, en fin. Oye, vamos a tener, antes de entrar en materia, en cuanto localicemos ya a Consuelo Font, entramos de lleno a la noticia, desde luego, de la semana. Pero antes de nada, estamos a punto de una celebración. Fíjate tú qué gracioso. Bueno, digo gracioso, es novedad, porque es la primera vez que se va a hacer una ruta de tapas veganas.
Una ruta de tapas, sí, empieza el 31 de enero y hasta el 6 de febrero, la semana que viene, porque la gastronomía vegana cada vez tiene más seguidores, ¿no? Parece que
es que dejado... la que es vegetariana. ¿Solo vegetariana?
Sí, claro. Vegana es que no tomas absolutamente nada de carne, nada de huevo, no sea nada, absolutamente nada, solamente a base de verduras, de muchas más proteínas a base de tofu, de otra serie de alimentos. Y se ha convertido pues en un estilo de vida, ¿no? Más que en
mucha
una
gente,
moda,
¿verdad?
¿No? Muchísimo, hay muchísimos famosos.
De repente dices,
y
soy
mucha
de las...
gente joven también.
Y mucha gente.
Eso
muchísimo
es.
Sí, no,
y
no,
mucho famoso, decía.
No habría que renunciar, ¿eh? Aquí lo hemos dicho muchas veces, hay que comer y hay que comer de todo, y hay cosas de realmente deliciosas, ¿eh? O sea, esta ruta gastronómica que está bajo el título de Tapa Mundi y que está dedicada a las tapas veganas de todo el mundo, son los mismos creadores que hicieron la ruta vegana de la croqueta, de la tortilla y del taco, ¿no? Y a partir del lunes pues podemos disfrutar de una extensa variedad de tapas veganas procedentes de casi todos los rincones del mundo. Van a participar 14 restaurantes veganos de Madrid, especializados en comida india, portuguesa, italiana, turca,
¡Qué rico!
Sí, sí, súper. Y además muy baratas, ¿eh? A 3,50 la tapa. Y bueno, van a ser todas, por supuesto, sostenibles y alguna incluso sin gluten y otras crudiveganas, ¿no? Van a participar, pues mira, está el restaurante Viva Burger, que es un restaurante especializado en hamburguesas y wraps sin carne y postres sin gluten. Y ha preparado unas patatas baby con tamarindo y curry de un mix de setas al garam masala con leche de coco, que son unas especias deliciosas. Y luego tenemos el Vega Álamo también, que es una fusión de gastronomía portuguesa, africana y española, que va a presentar unos pimientos de piquillo rellenos de güera al piripiri.
Con... ¿Piripiri?
¿Piripiri?
¿Pero qué es el piripiri?
¡Qué bonito suena! ¿Eh?
Es que piripiri. Nunca había oído
no
yo el
piripiri.
Piripiri.
Que es distinto, ¿eh? No
es piripi, es piripiri.
Es piripiri, pero en la vida
sí,
había oído
yo. Sí, es una salsa
yo.
Portuguesa. Sí,
¿y
es una
engorda?
Salsa portuguesa.
¿Es engorda?
No, no engorda nada. Lo vegano no engorda nada.
No, esto, pues hay que lanzarse.
Hombre, es por favor, salsa, Charo, sí. Nos lanzamos Charo
con,
y yo.
Con
al,
ellas,
al,
facilísimas.
Claro. Estamos pensando en el verano.
Pues ya vamos tarde ya, ¿eh? Porque está aquí.
Estamos a tiempo.
Ahí,
pero venga, todavía podemos, Marga, todavía. Bueno, pues la ruta de tapas veganas que va a durar desde
31 de enero al 6 de febrero.
Al 6 de febrero, muy bien. Bueno, pues ya está con nosotros también Consuelo Font. Hola, Consuelo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ya deseando entrar aquí a hablar del tema del día.
Uy, tema del día,
del
de
año,
la
de
semana,
la semana,
del
año,
¿verdad? Madre mía, madre mía. Bueno, madre hoy
mía,
las revistas... Las revistas vienen a tope con este tema, ¿no? Son
sí,
monotemáticas.
Efectivamente.
Sí. La verdad que es que hoy Hola venía sí, con un despliegue increíble, ¿no?
Sí. No, y además con la versión que yo, curiosamente, coincide bastante con la que he dado yo en el mundo y la que vengo dando, que es de que la infanta... Hombre, yo no sé si, como dice Hola, no sabía nada hasta el final. Yo creo que unos poquitos días antes del final... cuando ella, yo creo que ya fue a Vitoria, porque fíjate, no solo la infanta Elena no canceló su Nochevieja en Vitoria y luego cancelaron el viaje a ver a don Juan Carlos, es que el 15 de enero era el cumpleaños, el 54 cumpleaños de Iñaki Urdangarín, y había planeado pasarlo con la infanta en el Barcelona y no lo hicieron, o sea que yo creo que ahí ya la infanta sí... tenía claro que había una tercera persona y que las cosas estaban muy mal. En cualquier caso, tremendo el golpe, tremendo como la infanta, yo creo que no se merecía este palo tan grande después de todo lo que ha sacrificado por Iñaki Urdangarín y por su matrimonio.
Claro.
Realmente
claro.
Pero, es una pena porque ella está destrozada.
Exacto, pero yo quería recientemente, bueno, hoy mismo nos hemos enterado, no, Charo, que ha viajado ha estado
sí,
en
Iñaki,
Suiza, que
Iñaki,
cogió el coche
efectivamente.
Es lo mínimo.
Y se fue a Suiza y por lo visto habló pues con su hijo Miguel, habló
sí,
con la infanta Cristina, ¿no?
Efectivamente, eso es lo que ha hecho. El viernes, como a las 12 del mediodía, salió de la oficina, se le vieron en las imágenes saliendo de la oficina y todo el mundo pensaba que iba a su casa. Pero no, llegó a su casa, cogió el coche y sin que nadie supiera nada se fue 10 horas conduciendo hasta
sí,
Ginebra. Y cuando llegó a Ginebra se reunió, pues condujo todo el viernes, el sábado lo pasaron juntos y el domingo regresó. Ahí se reunió pues con la infanta Cristina, estaba también su hija Irene, que es la pequeña que vive allí.
Irene también estaba.
Y Miguel, que viajó desde Inglaterra, desde Londres donde estudia, para pasar el fin de semana con ellos. Juan no se sabe si estuvo o no estuvo, pero el que no estuvo seguro es Pablo, porque tenía un partido de balonmano que jugaba en Málaga con su equipo, el Barcelona. Entonces, se reunieron en la casa, hablaron del tema, gestaron este famoso comunicado en el que anuncian esta separación y este cese del matrimonio, y él, el domingo por la mañana, dejó a Miguel en el aeropuerto, que se volvía a Londres, y cogió el coche y otras 10 horas hasta llegar a Vitoria. Y en este fin de semana pasado es donde de verdad se ha gestado ese comunicado, donde ellos han expuesto su situación, han hablado, los hijos, algunos...
¿Cuál
han
es la situación, Charo, legal?
Bueno, pues legalmente ella ahora mismo, su estatus es de separada, de divorciada aún no... separadas ilegalmente, han hecho el papel ya de separados. Pero bueno, una vez que lo has anunciado públicamente, puedes considerar que el estatus es el de separada.
¿Y por qué no divorciada, han ido directamente no al divorcio? Porque
bueno,
ya han
divorciada.
Bueno, no han dado el paso, no han querido dar el paso.
Puede ser,
todavía.
Pero es que no les ha dado tiempo a hacer el trámite. Lo vamos a ver en los próximos días.
De momento hablan de interrupción, ¿no? Es que creo que las palabras aquí son importantes.
Pero no es fácil,
¿no?,
para ellos. Es que esta interrupción yo creo que tiene que ver con ganar tiempo para ver cómo planteamos esta situación nueva legal. Porque primero hay que ver dónde se tramita este divorcio, si en Suiza o en España,
claro,
porque en Suiza, que es donde residen,
claro, sí.
que es donde tendría ella quizá una situación más ventajosa, porque habría menos filtraciones y la gente nos enteraríamos mucho menos, o si se tramita en España, que podría darse otro escenario. Y luego también pues tendrán que ver quién se queda qué cosas, cómo se protege la confidencialidad en lo que a Casa Real se refiere, para que Iñaki Urdangarín pues esté callado y no hable,
o
ni
sea,
diga cosas.
¿Qué dinero recibe?
¿Y qué prestaciones,
claro,
también?
Claro.
Dependerá de los abogados que gestionen ya estas cuestiones. Sí,
adelante, perdón. Consuelo.
Sí, sí, me permitís un momento. No, y todos tenemos mucha ansia, porque todos sabemos mucho. A ver, yo creo que no se va a dilatar demasiado. Recordar cuando cuando la separación de la infanta Elena, lo llamaron cese temporal de la convivencia. ¿Por qué? Porque querían ganar tiempo, mediaron 2 años hasta el divorcio por si acaso había una marcha atrás. Interrupción de la relación matrimonial es directamente un eufemismo para hablar de divorcio, a mi modo de ver. Luego, una cosa importante, un poco incidiendo en lo que decía Charo, tener en cuenta que entre la infanta y Urdangarín hay unas capitulaciones, que es lo que hacen todos los miembros de las familias reales ante una boda. En ese momento Cristina era miembro de la familia real, reinaba don Juan Carlos, y en estas capitulaciones es una especie de pacto entre esposos, un pacto privado, donde se regula el régimen económico, fíjate, y otras cuestiones. Por ejemplo, pues si hay pues cuestiones de títulos de nobleza, cuestiones, etcétera. Fíjate que con la infanta Elena yo recuerdo que Jaime me comentaron que dijo una de las cosas que se quejaba,
Jaime de Marichalar,
que le había,
¿no?
Jaime de Marichalar, que le habían vaciado la casa, porque Elena fue la que se fue de la casa que era de Jaime, porque la mayoría de los regalos de boda se los llevó. ¿Por qué? Esto de regalos de boda en la hija de un rey es importante, porque claro, no regalan lo mismo a la hija de un rey, hay regalos valiosísimos, que a una señora corriente. Luego, aparte de esto, de las capitulaciones, hay cosas que no se pueden regular en las capitulaciones. Por ejemplo, la custodia de los hijos, esto lo tiene que regular un juez de los menores. La única menor es Irene, que yo pienso que se va a quedar con su madre. Otra importante cosa que no se pueden regular en las capitulaciones, porque no se puede hacer una adivinanza del futuro, pues la pensión. En este caso se habla de una pensión compensatoria más bien de Cristina hacia Iñaki, que yo creo que no se va a producir en ningún caso, porque es muy difícil que los jueces dicten una compensatoria, todavía es muy difícil, a favor del marido. Cristina, entre la Caixa y la Fundación Aga Khan, pues se mete un buen dinero. Yo te digo que en la Caixa su sueldo bruto es de más de 200.000 euros al año, mientras que Urdangarín, aparte de haber vendido todas las propiedades que tenían para poder afrontar un poco las penalizaciones del juicio, todo lo que tenían que afrontar, ellos vendieron su patrimonio, pero es que Urdangarín, a mí me han dicho que es miliorista, porque en realidad en IMAZ él lo que le hicieron fue un favor para que teniendo un trabajo pudiera obtener el tercer grado, pero no tiene un sueldo grande, con lo cual, bueno, pues todas estas cosas tienen que plantearlas ahora.
Claro,
bien.
Claro.
Bueno, y más, tienen que plantear también qué cantidades van a aportar cada uno para la educación de los hijos, porque hasta los 24 o 25 años los niños tienen derecho a que sus padres
les
financien.
Sí, efectivamente.
Entonces,
efectivamente, sí.
Todavía ellos tienen 22, 21, 19, 16 años.
Sí.
Obviamente va a aportar mucho más Cristina que Iñaki, porque efectivamente
sí,
Iñaki tiene,
claro,
este sueldecito. Pero los dos también es otro tema que tienen que hablar.
O sea que los vamos a decir, un juzgado de familia tiene en cuenta lo que gana uno, lo que gana otro.
Yo entiendo que sí.
Y
claro,
les pone
un porcentaje.
Ellos necesitan, resumiendo, necesitan hablar de la pensión compensatoria para Iñaki, que en principio no se va a producir.
Yo creo que no va a haber,
No,
yo
porque además
no
él lo que
no,
tiene es una situación de dificultad económica que deriva de una situación delictiva, por lo tanto ella no está obligada. Y luego, por otra parte, tienen que hablar de la pensión compensatoria. Tienen que hablar de esas capitulaciones matrimoniales, todo lo que tengan pactado en ellas. Tienen que tener en cuenta la cuestión de la seguridad y también de la confidencialidad. Por
eso es muy importante que figuran las capitulaciones normalmente, pero ese es un tema que a mí me parece, Charo, como bien has dicho, totalmente básico ahora mismo, porque claro, ahí imagínate, como dicen hoy, que es que yo, vamos, a veces me río con las cosas que se publican, que no, que a lo mejor tiene que ir a las televisiones, a los programas de corazón.
Yo creo que eso no lo va a hacer.
Bueno,
que solo sea por sus hijos.
Claro, pero
es que no lo va a hacer en ningún caso.
Pero su silencio tiene un precio.
Sí, claro que sí. Yo
creo que sí.
Y los abogados
o hablar tiene un precio, no lo sé.
Claro, las dos cosas. En este caso será su silencio lo que tendrá un precio. Serán los abogados los que se sienten y negocien, como pasó con la infanta Elena y con Marichalar. Tenía cada uno su respectivo abogado, en el caso de Marichalar finalmente iba a ser una, pero tenía tal, y se lo cedió a Cristina Peña y le resolvió la situación maravillosamente bien. A ver ahora quién elige Iñaki, a ver cómo gestionan con la institución.
Bien, bien. ¿Qué decimos de la señora que ya conocemos todos, Ainhoa Armentia?
No, Nieves, todos no, porque la madre de Iñaki ha dicho hoy, muy ufana, que ella no conoce.
Y los hijos de Iñaki han dicho que no.
Va a seguir igual con la infanta, efectivamente. Y luego sigue Pablo, que al pobre le asaltan todos los días por aquello de que sale de entrenar y sale a la calle, ha dicho también que no, tal como se había publicado, que en ningún momento ellos, ninguno de sus hermanos conocen a Ainhoa. Y que bueno, que claro que si se presentara a la ocasión, él muy educado ha dicho que no tendría inconveniente. La verdad es que este niño es un gentleman, ¿eh? O sea, Pablo, si tuviera una hija, me lo casaba con él, porque es divino.
Totalmente.
No, bueno, pues de esta señora pues se van conociendo más datos entre ellos, que tampoco parece que el marido, su marido Manuel, que está desolado y destrozado, conocía para nada esta relación con Urdangarín. Lo que pasa es que el hombre decía, hombre, me extraña que Ainhoa últimamente sale mucho con amigas. Bien. Ella llevaba en el bufete desde el 2019, se conocieron en el trabajo, tienen dos hijos de 16 y 13 años, adolescentes, para los que su madre ha pedido pues total discreción, vamos a ver si lo respetan. Y luego, bueno,
esto
pues parece ser que
es que él se debe respetar. Mira, Marga pone una cara.
Pero va a ser difícil, es que se ha metido en un avispero, ¿no? Como
sí, iba a decir
esta
que,
mañana.
Tiene también, ha trascendido unas propiedades, pues tiene el piso en Vitoria, que tiene un 33% con su marido en el barrio de Lovaina, otro piso de 80 metros también a medias con su marido, otro apartamento en Alicante, en Alfac del Pi, que compró en 2003, y luego a medias con su hermana Laura, la casa de su madre, donde vive su madre. En fin, como decíais, complicado, al final yo creo que son los hijos los que están, tanto los hijos de la infanta Cristina y Urdangarín como los de esta señora, de Ainhoa, pues yo creo que son los que van a pasar el momento más duro y a vivir el momento más duro, como siempre.
Como siempre, pues esto me da pena, ¿no? Porque al
hombre,
final
sí,
son
claro
los,
que da
los
mucha
hijos.
Pena. Son los
claro,
hijos
los que lo pasan peor, ¿no?
Los que pagan muchas veces las consecuencias. En el caso de Cristina, ella, su estatus, lo que decíamos antes de separada, divorciada, no va a tener que ver nada con la relación que tiene con la familia real o con la familia del rey. Ella va a seguir siendo familia del rey, nunca va a ser ya familia real, eso quedó zanjado después de la coronación, porque la familia del rey es toda su familia y la familia real es el rey, la reina, sus hijos y los dos reyes eméritos. Pero ella va a seguir siendo así y sus hijos van a seguir teniendo pues el mismo orden sucesorio, van a estar en el mismo lugar que ocupaban. Ella es el sexto lugar y luego pues sus hijos Juan el séptimo, Pablo el octavo, Miguel el noveno y Irene el puesto número décimo.
Claro, ¿quién va por delante? Vamos a decirlo,
pues
delante,
mira,
de Cristina.
Delante
pues
de Cristina.
Primero va princesa
de Marichalar, luego Froilán, luego
va primero Leonor,
va Leonor,
bueno, princesa de Asturias, luego va Sofía.
Hijos.
A ver, estamos liándolo. Como me decíais, ¿quién va delante de Cristina? Delante de Cristina va Victoria Federica. Delante de Victoria Federica va Froilán. Después va la infanta Elena, luego va Sofía, luego va Leonor y ahora pues el rey.
Ah, muy
ese
bien,
es el
muy
orden.
Bien, muy bien. O sea que empezabas de atrás de adelante.
Claro, de mayor a menor. Sí. Y siempre los hijos mayores
del primogénito.
Del más mayor y del hermano más mayor.
Bien.
Por cierto, respecto a sus relaciones con la familia, hay que decir que el rey Juan Carlos, que está indignado, protege totalmente a su hija, habla con ella casi todos los días, está enfadadísimo el rey Juan Carlos, sobre todo recordando que este señor fue, digamos, la espita por la que empezó a sangrar la corona por el caso Nos. Luego, su madre, igual, su hermana Elena, incondicional. Y luego, digamos que hay otro núcleo, que es ya el de su hermano Felipe, del que era uña y carne y lo fue toda la vida, se adoraban, pero desgraciadamente también este señor pues acabó con esta relación, el hermano, don Felipe, la despojó del título de duquesa de Palma y entonces hubo una ruptura. Yo creo que el rey y su hermana se van a acercar a algo, aunque no llegarán nunca a ser lo que fueron antes. Pero yo creo que el rey tiene muy buen corazón, es muy buena persona y lo está también pasando.
Bueno,
muy mal,
su hermana obviamente la va a recibir con los brazos abiertos en un
por
momento
supuesto.
En el que está
en la
pasándolo
intimidad, por
fatal.
Claro.
Bueno,
en
que el rey precisamente cumple ya 54 años este domingo.
Años.
Menudo regalo, ¿eh? Vaya regalito que le han preparado.
Sí, menos mal que se ha quitado de en medio esta semana. Y ojo, que mucha gente dice... Bueno, mira, se ha ido por quitarse
a Puerto
medio.
Rico
no,
y a
porque,
Honduras.
A Puerto
ahora.
Rico y a Honduras, porque los actos del rey se programan con mucha antelación y un viaje de Estado no surge así. Pero bueno, estaba en Puerto Rico aterrizando en Puerto Rico, en San Juan, cuando se emitió este comunicado. El miércoles está ya en Honduras, en Honduras, en la toma de posesión de Xiomara Castro, en Tegucigalpa. Y regresa el viernes a Madrid y este cumpleaños lo va a pasar en la estricta intimidad porque es domingo y no tiene ningún acto, o sea que supongo que lo pasará con doña Leticia y con su hija Sofía. Ojo, ojo, ojo. Pues que a lo mejor tienen la tentación de hacerse una escapadita para ver a Leonor, pero no lo sé, eso es una cosa de mi cosecha.
Ah, amigo. Pero mira, Marga tiene otra cosa.
De las pandemias y las cuarentenas, Nieves, que claro. Luego... Claro, porque a veces a Leonor, pues hombre, no le pueden alterar mucho.
Bueno, pues
su curso.
Yo te digo que para viajar a Inglaterra las restricciones se han suavizado muchísimo.
Suavizado,
sí,
dices.
Sí,
suavizado,
por eso,
sí.
Por eso he dicho yo, Charo, que dependiendo de la pandemia, porque claro. Por ejemplo, Leonor no pudo venir al día de la fiesta nacional porque tenía que hacer 4 días o 5 de cuarentena y perdía una semana de curso. O sea que yo tengo ahí esa idea de que a lo mejor aprovechan porque, hombre, echan mucho de menos a Leonor. Y ahora realmente el rey que está, bueno, con esos conflictos familiares que tiene, bueno, pues lógicamente él está muy, muy apegado pues a su esposa y a sus dos hijas. Entonces, a lo mejor quieren hacer una reunificación de cumpleaños.
Bueno, pues no quién sabe, ya nos lo contaréis. Pero Marga, aprovechando el cumpleaños del rey, ha hecho una especie de radiografía de los gustos del rey y de cómo es el rey,
bueno,
qué le gusta y qué no
bueno,
le gusta.
Al rey le gustan muchas cosas, ¿no? El rey, hablando ahora además de su cumpleaños, ¿no? Echando un poco la mirada hacia atrás, hemos visto pues cómo lo ha celebrado en otras ocasiones, ¿no? Le hemos visto celebrarlo con Leticia en diverso, el restaurante de David Muñoz.
Ah, es verdad.
Galardonada además con 3 estrellas Michelin hace un par de años. También lo celebró en compañía únicamente de sus amigos y esta vez en el restaurante La Tragantía, que es una taberna andaluza que está en el Viso, especializada en comida española. Ese día cerraron el comedor interior y ahí pues se celebró la gran fiesta masculina porque solo eran amigos, solo eran caballeros y allí pues bueno, disfrutaron de los platos típicos de la carta como los surtidos de ibéricos, el choco con verduras fritas y boletus al ajillo.
Oh, qué rico.
Como plato fuerte cogieron el pescado entre la merluza y el bacalao, se debatieron, estuvieron con las carnes, el entrecot, el rabo de todo y eso sí, siempre regado con los buenos vinos de La Rioja y Verdejos, que son los que a él le gustan. Pero recordando, fíjate, su 50 cumpleaños, que a mí no se me ha olvidado.
No, a mí tampoco, porque sí. Hicimos un especial en esta casa muy bonito.
Muy bonito, muy bonito.
Ese día el menú no fue nada del otro jueves, ¿eh?
¿Ah, no?
esas verduras chuchurrías con las que se quemó Leonor la sopa.
Pero
y
fíjate,
luego ese pescadillo ahí.
Con lo que me quedo y no se me olvida, en un momento muy especial que a mí todavía me conmueve, ¿no? Cuando escucho las palabras del rey cuando le dijo, Leonor, tu vida debe ser de entrega sin reservas a tu país y a tu pueblo. Soy tu padre y confío en ti plenamente. Vamos.
Son
unas palabras con un peso.
Cuando le concedió el
toisón de oro, efectivamente.
Que estábamos Nieves y yo ahí retransmitiendo, ¿te acuerdas?
Sí,
Nieves?
Me acuerdo, claro.
Muy bonito ese programa.
¿Cómo no? Ha sido hace nada, pues sí. Y tenemos un rey para mí, bueno, de los mejores de la realeza europea, ¿no? Lo tiene todo, es guapo, tiene una preparación impecable y luego pues tiene ese físico que tanto le acompaña en su manera de hablar,
de moverse.
Es muy deportista, mira, claro. En este caso yo creo que funciona la genética, la actividad física que ha tenido desde pequeño, la alimentación, la cosmética, porque es muy de cosméticos nuestro rey, y sobre todo la perseverancia.
¿Cómo muy de cosméticos?
¿Será de cremas? ¿No?
Sí, sí,
¿cremas?
de cremas, perdón, sí, sí, sobre todo.
Pero así, esto.
Sí, 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 mira, mira, le gusta mucho cuidar su piel. Le vimos hace unos años, pues será 2 o 3 años, ¿no? Le vimos comprando productos de la firma española, además, de Lab Room, durante una inauguración de la exposición de los 500 años de pintura española que se celebró en San Antonio. Y allí al finalizar, pues entró en la tienda del museo y había un expositor con estas cremas y allí pues él hizo su elección y se llevó su bolsita con sus
cremas. Que se sabe todo, lo sabéis todo, masculinos.
Eran productos masculinos, claro. Sí, claro. Y luego es que además desde pequeño le hemos visto haciendo todo tipo de actividades deportivas como el esquí, el remo, la vela, que es su gran pasión.
Sí, es
verdad. De todas maneras, Marga, es verdad que desde que subió al trono se le ve la expresión, se le ve envejecido. Y con la expresión bastante más triste, hombre, porque de verdad que los disgustos regalo que se está llevando este rey no son, es que es uno detrás de otro. Si no es institucional, es familiar, está totalmente, vamos, yo la verdad que muchas veces lo pienso y le admiro. Porque
se lo ves en la mirada, ¿verdad?
Pero tiene una mirada muy triste muy y luego triste. Una cosa importante, preocupada. Mira, un cotilleo. Él, porque esto además lo hablamos, a él le favorecía mucho la barba porque él tenía una cara muy jovencita. Y entonces pues le gustaba a veces dejarse barba para parecer como más maduro. Esto años antes, cuando todavía era príncipe. Y un día, en una recepción de Zarzuela, yo se lo dije, digo, señor, hay que ver qué guapo está con barba, porque le saltaban los ojos azules y tal. Y dijo, bueno, a ver qué dice la familia. Pues la familia debió decir que nanay porque se la afeitó. Bueno, pues cuando subió al trono se dejó la barba para parecer más maduro, para dar más prestancia de rey. Y yo creo que esta barba que ahora tiene totalmente blanca ya no hace falta que se la deje porque realmente...
O sea, estás pidiendo al rey que con el 54 cumpleaños se afeite directamente.
A ver, bueno. es que me da pena con lo joven y lo guapísimo que es.
Bueno, yo creo que ahí tiene mucho que opinar Leticia, estoy segura.
Ahí la reina, claro.
A doña Leticia no le gusta la barba. Eso es
bueno. Pues, bien, oye, para salir, en fin, hemos hablado de todo lo que era realmente noticia y lo que va a ser noticia, el 54 cumpleaños del rey, pero dejadme aplaudir a Nieves Álvarez, 30 años en la pasarela.
Uf, y efectivamente.
Bueno, pero y además, qué bien lo ha hecho, ¿no?
Qué guapa, qué bien lo ha hecho. Qué bien ha abierto ese desfile de Stephen Rowland, que lleva 10 años haciendo ese desfile de alta costura en París. Tiene 47 años y está alcanzando el sueño de las modelos, que es seguir desfilando con 50 años, abriendo desfiles para la alta costura, que es espectacular.
Como el MacPherson, sí.
Hemos visto a Nieves en la pasarela y nos ha dejado impactados esos looks que llevaba, cómo es capaz de salvar cualquier situación con ellos puestos.
Pero además esto de que antes tenían las modelos una barrera que era la edad, ya con Nieves se han saltado las barreras, ¿no?
Tiene 3 hijos, es que es impresionante cómo conserva maravillosamente esa belleza y esa frescura que tenía incluso con 17 años cuando ganó su primer concurso, el Lead of the Year, y triunfó. Porque fue ganar ese concurso y empezar a ser portada y anuncio de las mejores firmas. O sea, que es impresionante. Mira, enhorabuena para ella.
Hay que decir, y yo no sé si Marga está de acuerdo conmigo, porque es la especialista en estas cosas, pero que ahora, dada la esperanza de vida que se ha alargado muchísimo, afortunadamente, se vive, pues en España, hay una las mujeres viven cerca de los 90 años, creo que es la media. Sí. Entonces, todo esto hace que hoy una mujer de 47 pues parezca mucho más joven.
Joven.
Y
hombre,
de hecho, por ejemplo, el MacPherson, que para mí es la más atractiva, ha cumplido ya los 50 y sigue ahí. O
sigue
sea,
ahí,
quiero
sí,
decir
señor.
Que hoy, yo creo que sea una mujer hoy de 50, 50, de 60, yo creo que son por lo menos 10 o 15 años menos, y esto pues lógicamente ahora mismo las cuarentonas, que antes estaban muy desnostadas, pues ahora mismo están en la flor de su juventud.
La mejor edad de la mujer, vamos, ahora mismo son los 40 y los 50.
Una mujer de 60 años es una mujer
espectacular. Yo no quiero los 20 ni loca, quiero los 20 ni los 30.
Yo te diría más, ahora mismo una mujer de 60 está protagonizando campañas de productos de belleza, de cremas, de fragancias, es espectacular.
Es cierto. Porque son los 50 de hace unos años o incluso los 45 de hace 20 años o así. Entonces, claro, está en la flor de su madurez.
Bueno, pues bienvenidos los años, tal como los contáis y los cantáis vosotras. Oye,
con
Carlota,
salud.
Con salud. Carlota Casiraghi, que ha aparecido a caballo también.
Sí, bueno, es que está, ya se ha empezado a celebrar la alta costura de París y hemos visto a Carlota Casiraghi presentando la moda de Chanel a lomos de su caballo. Ya sabéis que ella era jinete, que siempre competía. Bueno, pues hoy le han hecho montarse a caballo con los trajes de Chanel.
Que tenía
y
cierto
fantástica.
Peligro, ¿no? Porque la gente estaba cerca. Claro, pero, tenía que tener ella un dominio, ¿no?
Bueno, ella lo tiene,
mucho, ella es profesional, Nieves.
Claro, claro.
Ella tiene ese dominio, pero además estaba muy protegido y circulaba por un camino en el que efectivamente la gente estaba cerca, pero no podían tocarse, o
claro,
sea, había una distancia.
Claro.
Primero por la pandemia y luego por el caballo.
Decidme que se va a llevar, por favor, que está imponiendo,
pues mira,
París. A
lo mismo, mira, te digo, lo que hemos visto es que son trajes de chaqueta con minifalda, lo que más ha triunfado en esta pasarela entre el público asistente, porque los desfiles de alta costura son moda que normalmente la gente no lleva, pero aquí hemos visto a Estela del Carmen, la hija de Antonio Banderas, como invitada de Dior, con un traje rojo con minifalda, fantástico. Hemos visto también a Beatriz Borromeo, invitada de Chanel, también con un traje chaqueta de americana y falda cortita. Y luego pues hemos visto también, mira, muchos vestidos de novia con un largo midi y mucho traje pantalón para casarse, con chaquetita larga o chaquetita corta, como la de Jackie Kennedy.
Ah,
y luego vestidos
blanco,
en rosa palo.
Rosa palo, bien. O sea
mucha novedad.
Mucha gasa, ¿no? También.
Y luego, lo que más me ha sorprendido, que me ha encantado además, ha sido hoy por la mañana, porque claro, esto se está celebrando esta semana, entonces es un poco pronto para todavía hacer un resumen de tendencias, pero esto es lo que ya hemos empezado a ver. Y me ha sorprendido muchísimo Valentino esta mañana, que ha hecho una apuesta espectacular por la diversidad. Entonces ha llevado a modelos de diferentes edades, lo que decíamos, modelos mucho más mayores y modelos de diferentes tallas.
Pues
no todas,
mira, esto ya
talla
se
38.
Hace en España, los
bueno,
modistas
pues,
españoles
ya lo firma Valentino,
lo están haciendo.
Es prepárate porque ya las gordas triunfamos, fenomenal.
Bueno, fantástico. Ya que acabamos con una noticia muy positiva, Roberto Macedonio, ¿le podemos poner a la tarde un final feliz?
Pues yo creo que necesitamos felicidad, Nieves, porque estamos ya hartos del conflicto de Ucrania, del COVID, de la pobre infanta Elena, en fin, necesitamos un poco de felicidad.
Y Cristina, sí.
La infanta Cristina, quería decir, exacto.
Sí, sí,
Elena,
sí.
Que la aguanta.
Bueno, Elena también, exacto. Bueno, 1982 sale esta canción italiana con su versión española, que fue número uno en la Unión Soviética. ¿Ah? O sea que le gusta a los rusos. Nos quedamos con Albano y Romina Power.
Ah, pues venga, vale, que tampoco acabó bien esta relación.
Ay.
Pues Roberto, muchas gracias, pero claro, es un canto a la felicidad, por favor.
Es vivir el cariño como los niños, la felicidad. Es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad, felicidad. Esta es nuestra.
Pues fue una pena que este cuento, que parecía que no tenía fin, la relación entre ellos, pues que, bueno, pero cantaron a la felicidad como nadie.
Y al amor.
Y al amor. Pues gracias, Marga García.
Un placer, chicas. Un gusto.
Charo Carracedo.
Pues mucho
hasta
gusto.
Hasta la
estar
próxima.
Aquí.
Hasta la próxima. Y Consuelo Fon, déjanos decir que queremos que te pongas buena rápido, ¿eh?
No, pero si yo estoy buenísima, solo que soy positiva, porque es que yo soy positiva por naturaleza, entonces también tenía que ser positiva en el virus. Pero
claro.
Yo estoy estupenda, gracias a Dios. Nada, ya acabo ya mismo el confinamiento, o sea que el miércoles si me dejáis, pues estaré allí.
Como no, por favor.
Con vosotros.
Pues nada, gracias, me alegro que sea leve, así que nosotros ponemos ya el punto final a nuestro programa. Si ustedes quieren, mañana a las 4 de la tarde estaremos aquí fieles a nuestra cita. Nada más, queridos amigos, que queda mucha tarde, a disfrutarla. Adiós, hasta mañana.
Es un salto en un charco, risa de circo, la felicidad. Es aquella llamada inesperada, la felicidad. Felicidad.
Felicidad. Es un beso en la calle y otro en el cine, la felicidad. Es un paso que pasa y siempre regresa, la felicidad. Es nacer con la aurora, hora tras hora, la felicidad. Felicidad.
Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene sabor de verdad a felicidad. Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol. Tiene calor.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.